6, verso 4. Hoy vamos a estar hablando de los resultados del bautismo. ¿Por qué yo tengo que bautizarme? ¿Cuál es la razón de que la palabra dice bautízate? Después de convertirte, tienes que bautizarte. De eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando también acerca de lo que es la cena del Señor. Ese mensaje yo lo prediqué hace como 6 años o 7. Así que hay que retomar nuevamente para explicar lo que es la cena del Señor. Así que lo voy a traer en forma de mensaje para que no unos sí y otros no, sino que todos los que estén reciban esa palabra que yo creo que le va a ser de mucha edificación. Los resultados del bautismo. ¿Lo tienen? La palabra establece y dice, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resultado, te bautizas, tienes que caminar diferente. Te bautizas, no puedes estar haciendo las cosas que hacías. Te bautizas, tiene que haber una nueva vida, tiene que haber ese hombre nuevo, tiene que salir. El viejo tenemos que enterrarlo. El viejo se entierra en el bautismo, y eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra junto a esta iglesia, y te rogamos que te engrandezcas, te glorifiques a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, se pueden sentar. Quiero decirles que estamos en los preparativos para la fiesta de Navidad en nuestra iglesia. Gloria al Señor. Y hoy, mire, hoy se va a entregar la tarjeta de $50. Así de los que fueron y fueron a la página de la iglesia, gloria al Señor. Lo prometido es deuda. Gloria al nombre de Jesús. Así que se le va a traer a fin del culto, hermana Nicole, juntamente con el hermano Tony, se encargan de esa parte importante, pero le vamos a decir algo más luego, y que quiero que usted también nos respalde. Hermano, es interesante el bautismo, porque el bautismo es uno de los sacramentos de la palabra del Señor. El bautismo con la cena del Señor complementan esa ordenanza que establece el Señor para los creyentes. Es importante esta ordenanza para los que están en Cristo. Esta ordenanza es importante para los que están en Cristo porque la instituye nuestro Señor Jesucristo. Como una ordenanza, tiene un proceso. Primero la conversión, segundo clases y tercero te bautizas. Con estos primeros pasos es con lo que los creyentes testifican que su conversión a Cristo fue real y verdadera. Una persona que se convierte y no se quiere bautizar, la conversión no es sincera. El proceso se tiene que dar. El Señor lo establece en la palabra. Una de las formas de demostrar que la conversión a Cristo fue real es uno querer cumplir con lo que establece nuestro Señor Jesucristo, es ir al bautismo. Esta es la razón por la que Cristo instituye el bautismo luego de la conversión, porque muestra al proceso de regeneración y de nuevo nacimiento que van los que se bautizan. ¿El bautismo es necesario para la salvación? No es necesario. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, habían dos más con él, y uno de los que estaba al lado de él, inmediatamente allí entrega su corazón a Cristo. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Gloria al Señor. Que aunque no es algo necesario para la salvación, cuando estás en Cristo es necesario. ¿Para qué? Para que continúes el proceso de crecimiento espiritual. Como el bautismo es un testimonio de tu fe, tiene que pasar por un proceso tanto divino como humano. Por el lado divino, cuando te bautizas, obtienes la garantía de parte de Dios de su fidelidad a su palabra, a su pacto, para bendecirte y guiarte a toda verdad y toda justicia. Ese es el lado divino. Tienes garantía de que el Señor va a estar contigo. Del lado humano, en la conversión y en el bautismo, uno tiene la garantía de la salvación del alma si perseveras en Él y en su palabra hasta el fin. Finalmente, el bautismo es la señal legal de una transacción completada en un pacto entre el hombre y Dios, entre usted y Dios. Cuando usted se bautiza, complementa ese pacto. Esa señal es una señal entonces legal de un pacto que tú haces con el Señor y el Señor a la vez hace contigo. Esto hace que el bautismo sea una de las experiencias más significativas en la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque garantiza la legalidad del nuevo pacto entre el ser humano y Dios. Así que para legalizar ese nuevo pacto que el Señor vino a hacer con el ser humano, el creyente, la gente tiene que aprender el proceso que hay que ir. Por eso es que insistimos que la persona cuando se convierta a Cristo tiene que ir al proceso del bautismo. En el bautismo hay una gran importancia y esto se demuestra en que aunque en Jesús no había pecado, según Mateo 3:15 dice que fue bautizado. El bautismo es importante porque nuestro Señor Jesucristo lo incluyó en la ordenanza de la gran comisión, no solamente porque se bautiza, sino porque lo instituye en esa ordenanza que dice que id y predicad el evangelio a toda criatura, y dice hacer discípulos en todas naciones, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y el punto 4 dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros, y esa es la parte interesante, que luego que cumples con la parte que nos corresponde, él tiene una afirmación: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, este pasaje bíblico nos muestra el proceso antes y después del bautismo. Antes de bautizarnos, la gente tiene que escuchar la predicación del evangelio para que puedan entonces tener un encuentro personal con el Señor. No se pueden bautizar antes, se bautizan luego de escuchar la predicación y de aceptar a Cristo como Salvador personal. Segundo, luego de la conversión, de la reconciliación y de recibir a Cristo como Salvador personal, la Biblia establece un orden. Mateo 28:19, hazlos discípulos. La característica principal de un discípulo es que antes del bautismo va a aprender y va a ser instruido en las enseñanzas y doctrinas de la Biblia. Entonces, una de las cosas que sucede cuando tú te conviertes y tú te bautizas es que vas a un proceso. Y ese proceso es un proceso de aprendizaje, de ser instruido en lo que tú hiciste. Porque hay personas que se convierten al Señor y no saben lo que pasó. Se convirtieron, el Señor los tocó, vinieron al frente, recibieron a Cristo como Salvador personal, y solamente lo que pasó fue que sintió algo. Pero tenemos que entonces instruirlo. La palabra dice instruyelos. Gloria al Señor, tiene que ir a un aprendizaje diferente. Sale de este mundo, gloria al Señor, corrompido, el Espíritu Santo toca su corazón, entonces tiene que ir a un proceso de crecimiento espiritual. El tercer paso, luego de discipular e instruir al que se reconcilia con el Señor o le recibe como su único y exclusivo Salvador personal, es que lo bautices. El proceso está: primeramente, deben de escuchar la palabra. Segundo, hay que instruirlo en las verdades de la Biblia. Y después que esté instruido en las verdades principales de la palabra del Señor, pues entonces viene el bautismo. Entonces está preparado para saber qué significa el bautismo. El cuarto paso está en Mateo 28:20. Dice que luego de ser discipulado, instruido y bautizado, dice enséñalos que guarden. Y guarden se refiere a obedecer y cumplir ¿qué? Las enseñanzas, ordenanzas y doctrinas que la Biblia, que Cristo nos ha mandado. Mire, es algo contraproducente a veces, porque a veces uno se esmera en instruir a algunos, pero amado hermano, no, parece que no se aprende, porque continúan en lo mismo. No, cuando usted se convierte a Cristo, se supone que usted cambie, que haya un cambio, una transformación, empieza un proceso que usted lo permita. Mire, no es que el Señor lo va a hacer por usted, es que usted tiene que permitir al Señor que lo haga. Usted tiene que quererlo, usted tiene que desear cambiar su vida. De lo contrario, va a seguir haciendo las mismas cosas que hacía. No va a tener una experiencia mayor porque no quiere cambiar. Así que es importante, además de recibir toda la enseñanza que se le da en la iglesia, usted tiene que desear que cambiar su vida. Tiene que desear crecer en el Señor. Tiene que desear adquirir las bendiciones que Dios tiene para los hijos. Mire, las bendiciones están ahí. Y dice, a mí Dios nunca me bendice. Hay que ver porque Dios no te bendiga, porque la bendición es para usted. La palabra lo establece. Usted va a Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tienen derecho como hijos de ser llamados hijos de Dios. ¿Y para qué son las bendiciones del Señor o para quiénes? Para usted y para mí. Así que hay que buscar esa bendición del Señor. Me cuenta, gloria al Señor, de un hermano que está aquí. Se convierte. Y el primeramente, lo primero que hizo fue reunió su familia. ¿Y sabe para qué la reunió? Para orar. ¿Qué demuestra eso? ¿Comenzó o no comenzó el proceso? Claro. Gloria al Señor, no se puede quedar simplemente en el primer paso. Tiene que dar el segundo paso. Tiene que tomar el lugar que el Señor le dio en su casa. Si usted es un hombre, el varón de la casa, tome su lugar porque el Señor se lo dio. Dios lo va a respaldar. Y si usted es la mujer únicamente que está perseverando, pues amada hermana, que usted está aquí, usted sigue luchando porque el Señor va a obrar, va a romper las cadenas y su marido también va a venir al Señor. Cuando uno hace una investigación sobre el bautismo en la iglesia primitiva, luego de nuestro Señor Jesucristo dar su vida en la cruz del Calvario, resucitar entre los muertos y aparecer a más de 500 creyentes y ascender al cielo, Hechos capítulo 2, versos 38 y 41 y Hechos 8, 36 dice que donde quiera que la gente se convertía a Cristo, primero eran instruidos en la palabra y luego eran bautizados. Usted ve al varón que viene después que va al templo y va, gloria al Señor, caminando por la carretera nuevamente a su país. Gloria al Señor, el eunuco de Candaza estaba leyendo ¿qué? La palabra. Y tiene que venir Felipe, lo trae el Espíritu Santo ahí donde estaba él. Así que lo pone al lado de él y dice, ¿qué tú lees? Ah, pues yo estoy leyendo aquí al profeta Isaías. ¿Pero tú entiendes lo que lees? No entiendo. Gloria al Señor, a mí no me ha explicado nadie esto. Pues le explicó, gloria al Señor, había recibido al Señor. Así que le explica más concienzudamente, le explica a qué se refiere Isaías, gloria al Señor, cuando habla del Señor. Y entonces luego había agua y lo bautizó. Ve el proceso. Primero la gente tiene que ser instruido, tiene que saber lo que va, porque si no lo que vamos a mojarlos. La gente tiene que saber el proceso que va a ir. Pero la pregunta de ellos, de la gente de la iglesia primitiva, era la siguiente. Ellos sabían esto, pero tenían alguna duda. Y ellos decían, ¿cómo se bautiza? La respuesta de cómo se bautiza está en Mateo capítulo 3, verso 16, donde es tomado este verso como un modelo en el bautismo, porque señala cómo fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. El texto dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió de las aguas, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. El punto es que si la Biblia dice que al Cristo ser bautizado por Juan el Bautista subió de las aguas, significa que el bautismo bíblico es por inmersión, no es por aspersión, es metiéndose en las aguas. Hasta aquí la Biblia nos ha mostrado cómo es el proceso del bautismo, su importancia y cómo debe ser bautizado aquel que recibe a Cristo como Salvador personal. Pero el significado espiritual del bautismo, lo que sucede al uno ser bautizado, lo vamos a encontrar en lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4. Mira lo que dice el texto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Usted escuchó lo que dice la palabra? ¿Usted tiene la Biblia abierta? Romanos capítulo 6, verso 4 dice, y está ahí, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Tremenda palabra. Cuando un creyente entra a las aguas del bautismo, el texto dice que es como si ahí fuera sepultado o enterrado todo su estilo de vida malo, pecaminoso y equivocado que lo tenía bajo su dominio. alejado tanto de Dios, de su palabra y hasta de su familia. Al salir de las aguas del bautismo, es como si se saliera un nuevo orden de vida. Es una experiencia de renovación de vida y vida eterna. Es como si nacieras de nuevo. En el bautismo se muere. Dígale que tú está a tu lado. Tú te moriste. Te mueres. ¿Quién se muere? El yo que había en mí. Ese que me hacía ser rebascoso, peleón. Ese que me hacía, gloria al Señor, que nadie me hablara, porque si me hablaba parecía un revólver sin escribir. Ese que me hacía pelear primero y pedir perdón después. Ese que me hacía, el que me la hace, me la paga. Tú me debes, tú me pagas. Así que hay que enterrarlo. Hay gente que tienen que enterrar la cartera. Gloria al Señor, porque la cartera no está bautizada todavía. Bautice la cartera y bendiga a su familia y la obra del Señor. Gloria al Señor. Así que cuando la persona ahí entra a las aguas bautismales, hay un entierro. Usted entierra a esa persona que había en usted. Cuando en su casa, pero hágalo con sabiduría, por favor, que después me ponen a mí de medio y no quiero que eso suceda. Bueno, yo no sé si decir esto porque, bueno, cuando en su casa, gloria al Señor, hay un lío entre el matrimonio, acuérdate que tú lo enterraste, está muerto, no deja que salga el muerto, gloria al Señor. Ese muerto, déjalo donde está. Ese muerto está bien muerto, déjalo donde está, bien muerto, gloria al Señor. No lo resucite, gloria al Señor, porque a veces la gente resucita el muerto. Y usted ve, gloria al Señor, ay, deja que yo, si me toca hacer, yo voy. Pero hermano, ¿qué pasó? Es que el muerto quiere salir, hermano, entiérralo en el nombre del Señor. El bautismo es como un entierro simbólico, donde esa personalidad pecaminosa, mala, engreída y rebelde, que estaba en uno, es sepultada una vez para siempre, para dar comienzo a un nuevo orden de vida en Cristo. Por eso hay que bautizarlos completos. No basta con echarle un poquito de agua por encima. Hay que bautizarlos enteros. Cuando nosotros bautizamos, hacemos como fue bautizado Cristo. Lo metemos completamente en las aguas, con mucho amor, con mucho respeto. Pero hay que cumplir lo que dice la Biblia. Y tiene que entenderse el orden bíblico. Dios quiere hacer esto. De alguna manera nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que opere. De lo contrario va a seguir siempre lo mismo. Gloria al Señor. Mire, yo di clases matrimoniales. Y usted ve, gloria al Señor, que es bien increíble a veces la cosa que uno descubre. ¿Tú la conoces a ella bien? Sí. ¿Tú lo conoces bien? Mira, hace años. Ok, vamos a las clases. Y cuando vamos a las clases, yo le digo, por favor, no pueden ayudarse uno al otro. Y cuando está en la respuesta, uno sabe que ahí no se conoce nada. Yo le digo, ve que tú no lo conoces a ella. Ve que tú no lo conoces a él. Y empieza a descubrirse las cosas que hay en uno y otro. A veces yo creo que hay que hacerle ese examen a todo el mundo. Por si acaso alguno de ellos no deja algo enterrado. En el nombre del Señor, volverlo a enterrarlo en el nombre de Jesucristo. Porque hay cosas, hermano, nosotros hay cosas. En todos, de aquí para allá, de allá para acá. Que tenemos que aprender a enterrarlas en el nombre del Señor. Ya usted fue bautizado. Deje donde están las cosas. Mire, cuando una persona se enamora de otro, qué montón de embusteros y embusteras. Ah, yo creo que dije algo que no debía decir. Ay, Dios mío, qué lucha yo tengo aquí. Pero oiga, se dicen muchas cosas que no son ciertas. Se habla mentira. Lo que quiere es convencer. Y como quiera se va a descubrir. Usted ve que vienen los detalles. Ay, Dios mío, yo no sé por qué me metí aquí. Señor, me ayude. Señor, me ayude en esto. Vienen los detalles, bien detallista, uno y otro. Para no decir, porque yo quiero que nadie se sienta mal, pero hay muchos detalles hasta que pasen dos o tres días. Pasan dos o tres años, se olvidaron del detalle. Mire, acuérdese los detalles. Acuérdese los detalles porque ahí Dios se glorifica. Reavive la llama. Ahí reavive. Si está muerto, despierte. Resucita entonces. Resucita en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios le sacó una costilla al hombre, no le sacó dos ni tres. Es una. Alabanza del Señor, o si no, el Señor te la va a arrancar toda. Es una, y de ahí hizo la mujer. ¿Para que fuera qué? Compañera y ayuda idónea. Así que hay que trabajar en equipo. Tú estás un equipo con tu mujer o con tu marido. Y hay que trabajarlo como pacto. Hiciste un pacto, cumple con el pacto. Nos decía la hermana Madeline en la vigilia y hablaba acerca del hermano Adrián, que es un pacto. Y cuando llegó el momento malo, ¿rompió el pacto? No. La gente pensaba que iba a romper el pacto. Es más, hasta el suegro de él pensaba que iba a romper el pacto, pero él se mantuvo en el pacto, en las buenas y las malas. Aunque me salí un poco, pero ya mismo vuelvo. Pero el pacto no solamente lo cumple uno, lo tienen que cumplir los dos. Esto no es cuestión de uno, no, que el hombre es que tiene, es cabeza, pero también siente, ¿sabe? Aquí tienes que cuidar a tu marido y marido cuida a tu mujer. Vuelvo para atrás. El bautismo entonces es como un entierro simbólico, donde esa personalidad engreída, mala, como le dije, tiene que ser enterrada de una vez para siempre. Por esto, al salir de las aguas, es como si se resucitara de esa vida pasada una vida nueva en Dios, para hacer cumplir lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, fueron enterradas. Y aquí todas son hechas nuevas en el nombre del Señor. Una de las características o fruto del bautismo, ¿sabe qué es? Que te da una nueva identidad en Cristo. Esta nueva identidad ocurre porque aquel viejo hombre que habitaba en nosotros, en el bautismo, queda sepultado en Cristo de una vez y para siempre. Por eso es que hay perdón. Por eso es que cuando nosotros nos toca ir delante de la presencia del Señor, hemos sido justificados por la fe en Cristo. Entonces, cuando el Señor nos ve, gloria al Señor, sin caso. Ya no tenemos deuda por el pecado. Nos ve como una persona que ha sido transformado por la sangre de Cristo. Entonces, ese nuevo nacimiento es importante. Es importante mantenerlo. Las personas a veces van al bautismo pensando que es lo último que tienen que hacer y no tienen que hacer más nada. No comenzaste en un proceso de fe. Hay que sostener el proceso de fe. Hay que sostenerlo en el Señor. Por eso es que dice que hay que perseverar en la iglesia. Hay que escuchar la palabra, hay que escudriñar las escrituras, hay que orar, ayunar. ¿Por qué, amado hermano? Porque eso es lo que te sostiene. Si te desconectas de eso, amado hermano, vuelves a lo mismo. Pero esto es importante, que una vez diste el paso de fe, aprendiste algo de la palabra, te bautizaste, continúes sirviéndole al Señor. Al ser sepultado, ese viejo hombre pierde todo derecho legal en usted. ¿Te escucho esto? Esto es bien importante porque esto es como si estuviéramos nosotros en términos legales. Así que cuando usted es bautizado, ahí ese viejo hombre que había en nosotros pierde todo derecho legal sobre usted. Por tanto, al salir de las aguas del bautismo, lo que sale es una nueva persona resucitada a la imagen de Dios. Resucitada, nace un nuevo nacimiento. Ese viejo hombre perdió el control. Esa vieja persona que vio usted, esa naturaleza pecaminosa, eso que lo hacía hacer lo malo, pierde el control total y sale una nueva persona en el Señor. Si uno va a la experiencia del bautismo consciente de esta realidad espiritual y entiende El resultado es que vas a experimentar una vida victoriosa sobre la tentación, el pecado y el yo. Por eso usted tiene que entender esto. Por esto es que antes del bautismo nosotros nos esmeramos que la gente entienda este proceso. Porque si tú lo entiendes y se queda en el corazón, se queda en la mente, no vuelves a lo mismo. Por eso, amado hermano, que si tú entiendes el proceso y claramente tienes el tiempo de estudiarlo y tienes el tiempo de entenderlo, tú te das cuenta que tú fuiste una persona justificada por la fe. En el bautismo, esa persona interior que tenía dominio sobre nosotros ya dejó de tener dominio. ¿Y sabe por qué esto ocurre? Gloria al Señor, porque el que está en Cristo no tiene por qué estar sufriendo nuevamente de las malas decisiones que hacía. No tiene que estar sufriendo, gloria al Señor, de esa tentación que no te deja a ti, no te dejaba a ti echar hacia adelante. Porque cuando tú le das ese paso de fe y le das paso al Señor que opere ese milagro en nosotros, esa naturaleza pierde el control sobre usted. Si uno entiende esto, gloria al Señor, si uno no entiende esto o no se prepara para que esto ocurra, ¿sabe lo que va a ocurrir? Lo único que va a ocurrir cuando te bautices es que va a salir mojado. Mojamos una persona, pero como no lo entendió, va a salir igual. Va a seguir haciendo las cosas que hacía, va a seguir haciendo y mirando como miraba. No va a haber un cambio. Pero cuando tú entiendes esto y le permites al Espíritu Santo trabajar contigo, le permites al Señor operar ese milagro en ti, y tú le permites al Señor que deje inoperante ese derecho legal que había sobre ti por el enemigo, las almas no salen mojados, salen llenos de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Uno de los errores más comunes que uno ve es que algunos van a la experiencia del bautismo para poder participar de la programación de la iglesia. No hagas eso. No te dejes engañar. Mejor no te bautices. No, al bautismo yo no voy para participar de la programación de la iglesia. Al bautismo yo voy para que el Señor opere ese milagro en mí. Vas al bautismo porque tú quieres ser diferente. Tú quieres ser una persona que el Señor use con unción y poder. Tú quieres vivir una vida de paz, de tranquilidad. Tú quieres sentirte bien con el Señor. Por eso tú vas al bautismo. Entonces es un error ir al bautismo por querer participar en la iglesia. No vayas así. ¿Sabes por qué? Porque al bautismo va el que realmente le ha entregado su corazón al Señor. De no ser así, lo único que va a pasar, como dije anteriormente, vas a salir mojado. Y con el viejo hombre que dice la Biblia, aún dominándote, aún teniendo control, vas a pasar nada. Por eso es que es importante. Yo veo a lugares que van, que ahí bautizan a la misma vez 10,000 personas. 20,000, yo he visto ese bautismo. Pero uno se pregunta y dice, ¿habrán pasado por el proceso de saber a lo que van? ¿Habrán pasado por el proceso de saber qué significa el bautismo? Mire, en el bautismo se supone que ese hombre interior que te hacía pecar y estar alejado de Dios es sepultado ahí de una vez y para siempre. Mire cómo lo presenta el verso 6 de Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que ocurre cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal y se bautiza. Primero, nuestro viejo hombre. Esto se refiere a esa naturaleza interior que había ahí, que te quiere dominar, que no te deja crecer, que te avergüenza. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que pasa? En el bautismo pierde todo dominio y derecho legal sobre usted, porque viene a habitar otro poder mayor. Cuando usted le da paso al Señor, el de Cristo, pierde todo derecho legal, porque ese lugar que habitaba ese hombre interior pierde derecho de estar ahí y es expulsado. Ya no tiene derecho, es expulsado. Entonces ese lugar, ¿quién lo puede habitar? Lo único que lo puede habitar es el Señor. Así que cuando habita el Señor en uno, usted ve que la gente cambia. Usted ve como una hermana que se reconcilió hace un tiempo atrás, el rostro cambia. Empieza a hacer cosas que no hacía buenas. Empieza a haber un proceso de cambio. empieza a desear venir al servicio. Es más, importuna a los demás porque quiere ser el primero en llegar a la iglesia. Porque ahí hay una naturaleza que gobierna, empieza a gobernar en ti una naturaleza diferente. El problema está cuando te desconecta. El problema está cuando dejas de venir a la iglesia. El problema está cuando empiezas a mirar lo que no tienes que mirar. Y entonces empiezas a desconectarte. Y yo he pensado, a veces habrá que bautizar a la gente dos veces. ¿Sí? Mire que yo he analizado esto profundamente. La Biblia dice que solamente es un solo bautismo. Pero yo pienso a veces, gloria al Señor, que muchos bautismos se dieron equivocadamente. Mucha gente fueron bautizadas por emoción. Fueron bautizadas para participar. Fueron bautizadas sin instruírseles en la palabra del Señor. Así que yo a veces he pensado acá yo solo, ¿tendrán que ser bautizados nuevamente? Hermano, lo que tiene uno es que permitirle que esa nueva naturaleza opere en uno. Hay que darle espacio al Espíritu Santo que trabaje. El Espíritu Santo no trabaja porque yo se lo mando. El Espíritu trabaja porque Él quiere trabajar de la forma que Él quiere y como Él vea mejor. ¿Quién es más sabio? ¿Yo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es más sabio. El Señor es más sabio que nosotros. El Señor sabe nuestro futuro. Sabe tus necesidades. Sabe tus luchas, tus pruebas. Sabe todas las cosas. Entonces tenemos que darle oportunidad que el Espíritu Santo obre. Cuando esta naturaleza pecaminosa es crucificada en Cristo en el bautismo, se cumple la segunda parte del verso 6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Es destruido por el poder de la palabra. Esto no es humano. Esto no se puede mirar humanamente. Humanamente hablando, no se puede destruir nada de esto. Así que lo único que puede destruir es el Señor. Cuando tú le das paso a un poder mayor que es el de Cristo. Al poder del Espíritu Santo, al poder de Dios para que opere ese milagro. Entonces yo tengo que estar en conformidad de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Yo tengo que estar en acuerdo y permitírselo para que Él lo haga. Porque lo contrario, amado hermano, entonces no podremos cantar. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Entonces seguirá haciendo las cosas que hacía. Aunque el cuerpo humano no es malo en sí, puede ser el instrumento que usa el pecado para manifestarse. El cuerpo humano no es malo en sí, Dios lo cree, es bueno. Pero puede ser instrumento del enemigo para el mal. Por esto es que uno necesita algo más que aceptar a Cristo como Salvador personal. Necesita instruirse en la palabra, necesita bautizarse y perseverar en el Señor hasta el fin. Uno necesita dar ese paso. Porque es la única forma que ese viejo hombre es despojado de su dominio, su señorío en nosotros. Ese paso, lo que usted hace es que despoja, echa fuera, le quita el dominio, le quita el señorío, porque estás cumpliendo con lo que dice el Señor en la palabra. Todo esto suena muy bien, pero es bueno aclarar que esta nueva identidad en Dios le hace a usted responsable de lo que usted haga en su vida. Desde el momento que se bautiza en adelante. Porque aunque el cuerpo del pecado simbólicamente haya sido destruido por el bautismo, no quiere decir que no esté expuesto nuevamente al pecado. Por eso es que es necesario que usted se mantenga firme. Por eso es necesario la santidad. Por eso es necesario buscar del Señor. Por eso es necesario guardarse. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, decía el apóstol Pablo, pero no lo hago porque yo quiero agradar a Dios. Aunque no hay nadie que me quiera, me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer. Él decía, pero hago lo que tengo que hacer porque yo agrado al Señor. Yo quiero ser salvo. Yo quiero cuando suene la trompeta, yo quiero irme con el Señor. O cuando parta esta vida, igual. Esto nos dice que el bautismo sin una convicción real y genuina de fe en Cristo y en su palabra no va a hacer nada. Tiene que estar enfocado en ese momento. Mire, yo quiero decirle, yo me bauticé hace muchos años, 1974. Me bautizaron a mí. Muchos de ustedes ni habían nacido. Yo tenía 15 años por ahí. hermano, nos preparamos para el bautismo. Era tiempo de oración. Nos prepararon. Y que nos daba clase a nosotros, me dio clase de Luis Vázquez, que está con el Señor hace tiempo. Y era un librito que no tenía mucha información, que ni él mismo podía definir muchos términos. Pero él trató de darnos a nosotros una enseñanza bíblica. Y nosotros estábamos allí para aprender. Así que luego de aprender la enseñanza bíblica, empezamos a orar y ayunar, porque queríamos que pasara algo. Muchos de los que fueron a las aguas fueron bautizados en el Espíritu Santo. Muchos de los que fueron bautizados en ese tiempo, yo me acuerdo, son hoy ministros, son esposas de pastores, son gente, gloria al Señor, que el Señor los ha puesto en algo, hacer algo para su obra. Así que el bautismo es un inicio de algo grande. El bautismo es algo que cuando se hace en el Señor y cuando nosotros cumplimos con lo que dice la palabra, usted va a ir hacia adelante y no hacia atrás. Entonces esto exige del que se va a bautizar una convicción real y genuina en Cristo, para que te vuelvas, para que no te vuelvas nuevamente al pecado. Pero si vas al bautismo con esto en mente, tu vida nunca será igual. Si tú tienes esto en tu corazón, y aquellos que van, están tomando clase, aquellos que están recién convertidos y aquellos que nunca se han bautizado, como dice la Biblia, gloria al Señor, vas pensando en esto y vas analizando la necesidad que tú tienes de bautizarte. Yo te aseguro que cuando llegue ese momento, va a ser un momento especial. Y para aquellos que están en Cristo, que están luchando con toda clase de cosas, recuerde que se quedó allí aquel viejo hombre. No lo vuelva a sacar. Por esto el verso 8 dice: y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos en Él. Lo único que nos garantiza la eternidad son tres pasos: el arrepentimiento, el bautismo y perseverar en Cristo en la iglesia hasta el fin. El que no va al bautismo como establece la Biblia, continuará siendo esclavo de ese viejo hombre que está en él hasta que usted decida. La sepultura del viejo hombre se hará real si vas al bautismo decidido en servir al Señor de corazón. Una vez esto ocurre, el pecado va a perder todo el dominio y derecho legal en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted le dio paso en su vida, ahora, mientras está vivo, a otro poder mayor. En el bautismo le dio poder, ese poder y derecho, a Cristo. Al salir de las aguas del bautismo se completa el proceso que lo declara justificado. Esto es sin récord penal ante Dios. Por esto el verso 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y la pregunta que uno se hace: ¿quieres participar de los beneficios ganados por Cristo en la cruz del Calvario? Entonces, el que se convierta, bautícese. El que ha sido bautizado, no se aparte ni rompe el pacto, volviéndose nuevamente al pecado, pues el viejo hombre lo está esperando. La palabra lo ve de esta manera, y declara la Escritura y dice en una de las parábolas del Señor, que cuando el hombre viene a Cristo es como si saliera una persona dentro de él que lo tenía aprisionado y haciendo cosas que no debía hacer. Pero dice que eso que sale de uno lo describe la palabra como un espíritu inmundo. Dice que va por lugares buscando reposo y no lo encuentra. Dice que vuelve para atrás a ver cómo está la casa. Si tiene la puerta abierta, entra. Dice la Escritura que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que, amado hermano, yo lo que pregunto es: ¿quién necesita este beneficio? Yo pregunto: ¿quién necesita ser bautizado? Muchos de aquí necesitan ser bautizados. Hermano, lo que tienes que tomar la decisión para tomar el paso de fe. Recuerda que estar en Cristo es una experiencia extraordinaria, pero hay que sostenerla. Es como cuando siembras una planta, tienes que cuidar esa relación. Si no cuidas la relación que tú tienes con el Señor, la realidad del caso es que tú vas a venir los domingos y te vas a llenar del Señor, pero luego de salir del culto va a seguir igual. Tiene que haber compromiso. Tiene que haber una entrega. Tiene que haber en el creyente el deseo de que Dios opere un milagro especial. Y yo hago una pregunta a usted que está aquí: ¿cuánto necesitan esa experiencia? La primera, bautizarse. La segunda, dominio propio para sostenerse en el Señor. Si usted necesita esa experiencia, amado hermano, es para usted. La bendición de la palabra está para usted, no es para más nadie. El Señor quiere que tengamos la experiencia de fe, de renovación espiritual, que experimentemos el gozo del Señor, que experimentemos lo que Dios está dispuesto a hacer por usted y por mí. Ahora yo decido. La decisión el Señor no la podrá nunca hacer por ti. Le invito a estar en pie, hermano. Todo el que se pueda poner de pie. Y piense, hermano, usted necesita ese toque especial de Dios hoy para seguir adelante. Usted fue bautizado, pero en el camino habrán pasado. ¿Cuántas cosas nos pasan en el camino? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas cosas para que te detengas, para que no sigas adelante? Y parece como si no estuviera en un hilito. Yo no estuviera pegado, como dice el obispo, con saliva. Es la cosa del Señor. Estás a punto de deslizarte y caer. Si tú necesitas ayuda para seguir adelante, yo quiero hablar por ti. Si estás pasando por luchas y dificultades, el Señor todavía está contigo como poderoso gigante. Segundo, si necesitas bautizarte, tómame la clase de bautismo a partir del próximo domingo. Comienzan a las 10 de la mañana. Los bautismos van a ser dentro de unos meses. Pero si has perdido la relación con el Señor, no te vayas de aquí hoy. Recupera lo que el Señor ganó para ti en la cruz del Calvario. Tú te sientes vacío, estás pasando por problemas, por luchas, has llegado al lugar correcto. El Señor quiere tomar esas luchas y convertirlas en fortaleza. Mientras cantamos al Señor una alabanza, gloria al Señor. Si usted necesita la oración, vamos a orar por usted. Usted vino aquí, gloria al Señor, cargado, cansado, quiere renovar su vida espiritual en el Señor, quiere recuperar el lugar que el Señor tiene para ti, y te sientes un poco despegado, te sientes un poco alejado del Señor. Este es el tiempo que recuperes lo que el Señor ganó para ti en la cruz del Calvario. Ese viejo hombre tiene que echarlo fuera una vez. Si volvió, hay que echarlo fuera. Si esa naturaleza quiere volver y estás en lucha, hermano, Dios quiere bendecirte. Dios quiere restaurarte, quiere sanar el corazón. Ese corazón no puede seguir así. Alabado sea Dios. Hay gente que está muy dolida, muy dolida. Está pasando por muchas cosas difíciles, pero el Señor va a orar. Así que vamos a orar por aquellos que vayan pasando. Pablo, vamos a orar. Las hermanas.
Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que llega hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Salvación, limpiando el pecado que nos separó. Tú abriste el camino.